Voy a preguntarle al ministro de Energía, precisamente.
Que es la culpa suya, además.
Seguramente la culpa será suya, sí. Don Álvaro Nadal, buenos días.
Buenos días, señor Herrera. No sé qué tal se escucha, porque la otra tuvimos un cierto problema técnico.
Sí. ¿Usted ha mirado la contrata del teléfono que tiene ahí en el ministerio? Porque se le oye regular.
¿Se oye regular ahora también?
Bueno, se le oye, pero... seguramente las cosas interesantes que usted me puede contar hoy, por ejemplo, necesita mejor. Una de ellas es que hoy llega el nuevo récord del precio de la luz, que esto, el precio de la luz, hombre, depende, pues, en fin, de cómo está el megavatio hora, donde van a comprar, digamos que la luz, la energía, vamos, pero para entendernos, la luz, está así como lo tenemos en un foso, y entonces viene gente a comprar y nos la vende a nosotros. ¿Y por qué está muy cara ahora, o más cara que nunca?
Está más cara que hace 2 o 3 años. Eso es lo que estamos marcando, unos máximos de precios. Son varios factores. Lo primero es que cuanto más frío hace, más electricidad se consume. Por tanto, al haber más demanda, se tiene que producir con medios más caros. Y esto en España es así, pero está siendo mucho peor en el centro de Europa, especialmente en Francia. En Francia, una cuarta parte de su parque nuclear está parado por un problema técnico y de seguridad que detectaron en octubre, y esto hace que esté tremendamente alta la electricidad en Francia, aproximadamente 10 y media que en España. Como nosotros estamos interconectados, no todo lo que debiéramos, pero estamos interconectados con Francia, Francia está comprando desde hace varias semanas electricidad más barata desde España, lo cual hace encarecer la electricidad en España. Luego, además, tenemos un problema meteorológico importante. No ha llovido prácticamente nada, por lo cual el agua es escasa y la electricidad más barata es la que se produce con agua, y tampoco prácticamente ha hecho viento. El viento, antes de la reforma energética, costaba más caro, pero ahora, después de la reforma energética, ayuda a la gente. Falta de viento, falta de agua, el parque nuclear francés parado y frío hacen que todo eso junto, más el acuerdo que hubo en noviembre de los países productores y exportadores de petróleo, la OPEP, de subirlos artificialmente el precio a todos por un acuerdo de cártel entre ellos, hace que se junten varios factores que hacen que el precio de la electricidad y del resto de las energías en conjunto haya subido mucho en esta primera parte del invierno.
Esto no va a ser, en cualquier caso, para siempre, ¿no? Que es decir, a lo mejor esto puede cambiar dentro de una semana o de dos.
En lo que más nos a corto plazo nos va a ayudar, sin duda ninguna, es que empiece a hacer mejor tiempo. Con mejor tiempo, entiéndale que es al revés. Para los que nos dedicamos a energía, es al revés que para otra gente. Para nosotros, buen tiempo es que haya agua y haya viento. Eso ha sido bastante irregular y bastante poco frecuente, la escasez de estos dos elementos en estas últimas semanas. Luego, la meteorología por sí sola nos tendría que ayudar. Por otro lado, se tendría que normalizar tarde o temprano en los mercados en Centro Europa. No, Francia ha habido horas que ha marcado 1.000 euros megavatio hora, cuando lo normal es pagarlo a 50 o 60. Para que se hagan ustedes una idea del problema que nos viene importado del resto de Europa. Esto del mercado interior de la energía es una cosa siempre buena, pero de vez en cuando pues nos genera una solidaridad forzada. Y por otro lado, ya veremos a ver qué ocurre con el precio del petróleo. Se está apuntando a que puede haber una cierta moderación a medio plazo. Desde luego, las puntas de precio de energía siempre son en la parte dura del invierno. O sea, que sin duda ninguna, a medida que vayamos pasando estas semanas, veremos que algo mejorará la situación, pero es innegable. No podemos dejar de decir que va a costar unos cuantos euros más llenar el depósito de gasolina, y va a costar aproximadamente, a los niveles de precios actuales, unos 100 euros más al año el recibo del año.
Bueno, en fin, qué alegría. La otra cuestión...
También la política puede ayudar a moderar estas cosas, ¿eh? La política económica, le hemos pedido el informe a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que yo creo que saldrá dentro del plazo, para ver qué elementos en el que el sistema a lo mejor podría mejorarse y funcionar mejor, podría ayudar a moderar en parte estas cosas.
Hombre, a mí se me ocurre alguno, porque, por ejemplo, esto que estamos hablando, ese megavatio hora, es el 35% del recibo final. Luego lo demás son peajes e impuestos.
No, eso no es así. Lo que más pagamos en el recibo, la parte fija, es las dos hipotecas heredadas de nuestro sistema energético. La primera es una instalación masiva de energía renovable cuando costaba carísima. Ahora es mucho más barata, pero en su día la pusimos a unos precios carísimos. y que son los 7.000 millones de euros al año durante 25 años. Y además, como no se subieron los precios en su día acorde con esta inversión tan masiva y tan cara, se creó un déficit y una deuda, que amortizarla todos los años son unos 2.500 millones de euros. Todo eso junto hace una hipoteca de 10.000 millones de euros al año que seguimos pagando todos los consumidores eléctricos durante 15 a 25 años, que hasta que nos libremos de ella tendremos una de las energías más caras de Europa.
Sí, pues eso viene a ser más o menos el 40% del recibo.
Eso es el 40%, sí, junto con las redes, que las redes evidentemente hay que pagarlas, las torres de alta tensión, los transformadores que llegan a nuestra casa, todo conjunto de distribución y comercialización eléctrica, esto hay que pagarlo independientemente de consumamos o no, porque está a nuestra disposición, porque eso también hay que pagarlo. Todo eso forma más o menos el 60% del coste. El otro 40% es lo que hemos estado hablando, lo que es la energía que se produce y se consume, y luego sobre eso se gira una serie de impuestos, un impuesto especial sobre electricidad y luego el IVA.
La otra, hombre, algo más agradable de lo que hablar, porque supone ingresos más que gastos, es lo que comienza hoy en Fitur, que es nuestro petróleo, nuestra gran industria. Es una industria que además hacemos bastante bien en todas partes de España, que ha conseguido empezar a diversificarse un poco más, aunque lo gordo siga siendo el sol, la playa, en fin, esas cosas, y que muestra que la profesionalidad, cuando vienen 75 millones de personas es por algo, no solo porque haga sol, ¿no? Porque sol hace muchos sitios y no va tanta gente. ¿Para este año algo especial en Fitur?
Bueno, Fitur va a tener un éxito extraordinario. Viene por la fortaleza del propio sector turístico español y lo bien situada que está España en el mundo turístico. No hay que olvidar que España también es la sede de la Organización Mundial del Turismo, y eso es por algo. Somos la tercera potencia turística del mundo perfectamente consolidados, con un récord que hemos tenido este año de turistas de 75 millones, cosa que no había ocurrido antes en nuestro país. Y sobre todo una cosa interesante, es 77.000 millones de euros, y eso que somos 46 millones de españoles. Dividimos de 77.000 millones de euros entre 46 millones de españoles y casi tocamos un ingreso de 2.000 euros por español por cada turista que viene, ¿no? Por el conjunto de los turistas que vienen. Esto hace que España esté muy bien situada, se ha valorado ya como el país más competitivo del mundo del sector turístico, y esto nos obliga a mantenernos arriba. Yo creo que en todas las facetas de la vida casi más difícil es mantenerse en el primer lugar que llegar. Y esto requiere una modernización del sector, requiere que seamos el país más puntero en tecnología turística. Yo creo que las dos novedades que tenemos para este año, son elementos importantes que ya están ocurriendo, pero que se tiene que potenciar más, serían dos elementos. Uno es la digitalización, la entrada del mundo digital o el apoyo del mundo digital al sector turístico. Esto ya está ocurriendo, por ejemplo, en la intermediación. Mucha gente ya está comprando por Internet y ese es el mundo que entra, pero sí se puede aprovechar muchísimo la información que se tiene para mejorarlo. Una cosa que ya desde el Ministerio hemos anunciado es que además de las estadísticas turísticas están muy bien, es utilizar los datos de roaming, cada extranjero que viene con un teléfono móvil, sabemos de dónde viene, porque cambia de red, sabemos por dónde va en España, cuándo ha llegado, cuándo ha salido. Eso, utilizarlo adecuadamente bien y ponerlo a disposición de empresas y de administraciones públicas, lo vamos a hacer de manera inmediata para que las nuevas tecnologías apoyen a la planificación y el estudio del sector turístico. Y el otro elemento, me permite elaborar un poco sobre esto, es la eficiencia energética. España es un país, como estábamos hablando antes, que es consumidor de energía. El sector turístico, estamos hablando de más de 12.000 hoteles y más de 180.000 establecimientos complementarios, restaurantes, bares, cafeterías. Queremos lanzar un programa muy amplio y muy masivo de apoyo a la renovación de esas instalaciones, de eficiencia energética, de ahorro en la factura de la luz, en la refrigeración y en la calefacción. Les va muy bien venir a ellos, nos viene a nosotros también como país, y además aprovecharíamos fondos europeos y financiación del Plan Juncker, que para eso está.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital es Álvaro Nadal, que domina, como ven ustedes, perfectamente estos temas energéticos. El de la telefonía, el de la comunicación por telefonía regular. Tire usted el teléfono, señor ministro. Tírelo directamente.
Yo creo que esto es un tema de cómo van de centralitas a centralitas. En todo caso, la próxima vez buscaremos un fijo, pero le voy a confesar una cosa. Yo no tengo teléfono fijo en donde estoy y, por tanto, no podemos hacer otra cosa que lo mejor móvil.
¿Pero porque está usted en algún sitio raro ahora mismo o porque...?
No, porque me está pillando yendo desde mi casa hasta el ministerio, y de ahí lo tengo que ir así.
Ah, muy bien, Álvaro, yo le agradezco mucho en cualquier caso que me atienda, con mejor teléfono o peor teléfono. Hasta pronto. Gracias por todo, un abrazo. Hasta pronto.